Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información, somos tu campo de juego.
Buenas noches, son las 12, las 11 en Canarias, esto es el partidazo, cadena COPE, con media hora de retraso respecto al mejor de los horarios previstos por la organización, como se dice en ciclismo, y creo que con un horario que mañana se va a repetir, porque mañana tenemos otro debate y porque es evidente que hay cuestiones más importantes de si ha ganado este o el otro o si se ha lesionado este o el otro. Y evidentemente estamos en un momento importante y trascendental para nuestro país. Y en ese momento importante y trascendental tiene que estar la cadena COPE. Así que mañana también vamos a transmitir el debate electoral que se ofrece en A3 Media. También lo emitiremos en sonido aquí en la cadena COPE. Y después habrá análisis y a las 12 estaremos con todos ustedes contándoles lo que pasa en la jornada de fútbol. Exactamente igual que cuando hay un partido de Mundial, de Eurocopa, de Champions, nosotros invadimos otros terrenos. Tenemos que tomar con deportividad que invadan terrenos del partidazo. Hay noticias importantes en este lunes, marcado por ese debate que acaba de finalizar y que han escuchado aquí en la cadena COPE y que han analizado los compañeros de La Linterna, y noticias sorprendentes. Alberola Rojas, el árbitro del partido Eibar-Atlético de Madrid el pasado sábado, el árbitro al que Morata acusa de darle una colleja. No fue una colleja, fue una caricia con dos dedos en la parte posterior de la cabeza, en el cuello. Bueno, pues no ha sido designado para esta jornada de fútbol entre semana. Suspendido con un partido de sanción el árbitro por ese gesto y creo que por más gestos. Tampoco arbitrará ni va a estar en el VAR en la jornada 35 del próximo fin de semana. Hola, Isaac Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Sorprendente sí, este castigo? Es la... ¿Este castigo sorprendente o no?
A mí no, porque ya te avanzaba la noche de ayer en el tertulión que al comité técnico de árbitros no le había gustado este gesto. Y yo cuando he visto las designaciones de la jornada 35, no de la de entresemana, Juanma, porque la de entresemana ya estaba asignada antes de que ocurriera lo que ocurrió en Ipurúa. La jornada 35, la del próximo fin de semana, era la que le correspondía llevar partido a Javier Alberola Rojas. En esa jornada, ni como árbitro ni como VAR ha sido designado partido para el colegiado toledano. El comité de designación, compuesto por Velasco Carballo, como presidente del CTA, López Nieto, representante de la Liga, y Puentes Leira, que es la persona de consenso entre la Liga y la Federación en ese comité de designación, han decidido que en esa jornada descanse lo que se conoce como la famosa nevera. El motivo es actitud con Morata, no solo por ese toque en el cuello de la segunda parte, sin duda el toque más viral, sino también por los roces y porque le tocó por ese rifirrafe también en la primera parte. Así que el comité suele meter en la nevera por un error técnico, un error de reglamento, o por este tipo de actitudes, y en este caso Alberola Rojas, insisto, le tocará descansar en esa jornada 35. Luego en un rato, Juanma, si te parece, te cuento más cosas.
Perfecto, ahora ampliamos, ahora analizamos, ahora comentamos. Desde luego que Morata podemos decir que se ha salido con la suya, porque Morata se agarra a un globo tremendo con una tontería protagonizada por el árbitro, pero que no pasa de eso, de una tontería, y Morata protagonizó unas imágenes que a mí, de verdad, me parecen lamentables en el partido del pasado sábado frente al Eibar. Insisto, ahora lo comentamos. Mañana tenemos fútbol, menos mal. Mañana tenemos fútbol de Primera División. A partir de las 9:30 de la noche, el Barça visita Vitoria. A la vez, en Mendizorroza, es la cita para el equipo de Valverde. Ojo, porque si el Barça gana este partido y el Atleti pierde el miércoles, ya será campeón de Liga. Pero Valverde va a hacer rotaciones en el día de mañana. De mano en la convocatoria no está Rakitic, que descansa. El resto van, pero insisto, va a haber rotaciones. Este es Valverde hoy, 24 horas antes del partido, hablando de esa posibilidad de levantar el título.
Me preguntan mucho de eso, sobre si queremos cerrar la Liga lo antes posible. Pero vamos, eso lo quiere cualquiera. Es que aquí nos ponemos estupendos, ¿no? Venga, vamos a ver cuándo ganamos, cuánto antes. Si se puede, la gente lo ve desde fuera y piensa que todo es sencillo. Bueno, ganamos ahora, perdemos después, empatamos aquí, hacemos un cambio más allá y ya está todo arreglado. ¿Qué va?
Eso es una gran victoria, convertir un título en algo que sea previsible. Lo habitual es que los rivales te lleven hasta el final y tú estés peleando la Liga hasta el final con los rivales que tenemos.
Es una gran victoria Liga para el Barça, una gran derrota para la Liga. El hecho de que el título haya sido tan previsible desde hace ya muchas semanas. Insisto, en la lucha por el título, la Liga ha sido un auténtico peñazo para aquellos que no son, evidentemente, seguidores del FC Barcelona. Hay más fútbol mañana, 7:30 en Zorrilla, un partido que es dramático. Valladolid-Girona. Partido dramático por la salvación. Si gana, el Valladolid saldría provisionalmente del descenso. El Girona, que acumula 5 derrotas consecutivas, podría acabar la jornada en puestos de descenso en caso de esa situación, de que gane el Real Valladolid. Hoy, Sergio y Eusebio, los dos entrenadores, 24 horas antes de un partido de infarto.
Ojalá que mañana podamos tener un partido similar a los últimos y que el resultado encima nos pueda acompañar, ¿no? Pero es verdad que como que mañana nos puede dar un salto de calidad, ¿no? Es un partido contra un rival directo donde, bueno, al final la puntuación es doble por lo que tú sumas y lo que él deja de sumar, y la evidencia es esa, ¿no? Es un partido que lo tenemos que considerar como una final, pero con letras mayúsculas.
Tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir confiando, tenemos que seguir creyendo en nosotros, y pensamos en la victoria y pensamos que esa posibilidad nos haría dar un paso importantísimo en la consecución de nuestro objetivo.
Cheryshev se pierde lo que resta de temporada. Después de la imagen que vimos ayer, escalofriante, en el choque entre el Betis y el Valencia, en el Benito Villamarín, el extremo valencianista tiene, después de las pruebas médicas que se le han hecho en el día de hoy, dañado el ligamento de la rodilla derecha y además sufre una fractura en la meseta tibial. No queda mucho fútbol esta temporada, así que se recupere de la mejor manera posible Cheryshev. Tino Fernández, presidente del Deportivo de La Coruña, ha dimitido, deja el cargo después de 5 años y en un momento muy delicado para la entidad. El Consejo del club ha anunciado la convocatoria de una Junta General de Accionistas para renunciar en bloque y proceder a la convocatoria de elecciones. Ha habido más noticias en segunda. Anquela, el entrenador del Oviedo, ha sido no destituido, ha dejado de ser entrenador del Oviedo por acuerdo mutuo entre las partes, entre el Oviedo y Anquela. Por lo visto, los dos tenían ganas de dejar de quererse y hoy han dejado de quererse, tanto Anquela como el Real Oviedo. El sustituto, Sergio Egea. El equipo con Anquela solo ha sumado 2 victorias en los últimos 9 partidos y el empate a 3 de ayer contra el Córdoba ha sido lo que ha precipitado la salida de Anquela. El técnico argentino, el nuevo técnico argentino, que logró el ascenso a segunda en 2015, coge al equipo noveno, está a 5 puntos de jugar la liguilla de ascenso o el playoff de ascenso a primera división. Hemos tenido fútbol de segunda con la victoria del líder de Osasuna, que le ha dado la vuelta al partido en Elche. Elche 1, Osasuna 2. Mientras estaba media España viendo el debate, pues ahí estaba Osasuna dando un paso definitivo prácticamente para el ascenso a primera división. Se queda líder con 70 puntos, segundo el Albacete con 64, tercero el Granada con 64. Han marcado los goles de Osasuna dando la vuelta al partido David García y Roberto Torres. El Elche duodécimo, 9 puntos por encima de la zona de descenso. Ha habido fútbol en la Premier, Chelsea 2, Burnley 2, ha jugado Hazard en el Chelsea, pero nada destacado. Y la clasificación queda con el Liverpool líder, 88, tiene un partido más que el City, que tiene 86, y el Chelsea es cuarto con 67. Le amenaza, tiene un partido más, que el Arsenal, que viene por detrás con 66. Es la clasificación de la Premier. Y por último, en el repaso a estas noticias del día, a las noticias que nos ha dejado la jornada deportiva, esta voz de Rafa Nadal. Ha entrenado hoy en Barcelona, el miércoles va a debutar en el Godó ante el argentino Leo Mayer. Ha hablado ante la prensa y ha dejado un titular llamativo que puede malinterpretarse.
El trabajo siempre es el mismo, es encontrarme a mí mismo, ¿no? Y evidentemente durante estos últimos 18 meses pues he tenido demasiados parones, demasiados altibajos no tenísticos.
Altibajos no tenísticos. Claro, la gente ha pensado, ¿qué le pasa a Nadal? ¿Qué problema tiene Nadal? ¿Ha ocurrido algo con Nadal que se nos escapa? ¿A qué se refiere Ángel García con los altibajos no tenísticos?
Bueno, pues absolutamente ninguno. Buenas noches, Juanma. Es lo que tiene recortar las respuestas y sacar un titular llamativo, pues que tiene mucho peligro. Habla de las lesiones, evidentemente, que en 2018, como ya hemos contado, solo perdió 2 partidos en todo el año porque jugó 9 torneos, 5 los ganó, 2 derrotas y 2 retiradas, y que en 2019 ya se ha tenido que retirar de Australia y de Indian Wells. Así que para que nadie se asuste, para que nadie piense cosas raras, luego escuchamos la explicación completa, que merece mucho la pena, por cierto, la explicación que da Rafa.
Perfecto, ahora lo contamos todo. Tenemos un gran equipo de comentaristas esta noche, que comenten lo que quieran. Está aquí Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Mónica Marchante.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien, ¿cómo estás, Mónica?
¿Quién ha ganado?
¿El debate? Yo no lo digo.
No, ya digo, te he escuchado antes.
Sí, no. Es que hay jardines en los que he decidido no meterme, y uno de ellos es la política.
Porque
sí. ¿Quién ha ganado, Mónica, para ti?
Es que yo estaba el día después.
Ah, tú estabas el día después. Veo que ese jardín tampoco.
Por eso te lo pregunto.
Mira, uno que se mete en todos los jardines. Ciro, muy buena. Ciro López.
Muy buena. Yo creo que el más brillante ha sido Pablo Iglesias. Yo me mojo.
¿Sí? Pablo Iglesias
sí,
es el más brillante.
No quiere decir que yo lo vaya a votar, ¿eh? Yo digo, si eso tú me es. Preguntas de lo que he visto de los debatientes, yo creo que el más brillante y el que ha sabido llevar el debate a donde tenía que llevarlo es Pablo Iglesias.
Joseba Larrañaga, ¿tú te quieres mojar?
Si tú quieres, sí.
Yo te lo pregunto, no es que tenga,
venga,
pero
venga.
Te lo pregunto.
Para mí ha ganado Abascal, que es el único que no ha ido, y con lo cual nos has puesto, así que ha ganado.
Yo sabía que ibas a decir algo distinto.
Claro.
Sabía que ibas a decir algo.
El que no va, pues sale indemne de todo esto. Claro.
Pensé que un tío que había estado en Santiago trabajando se iba a mojar.
Luis García, hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Te vas a mojar tú?
Sí, sí, sí. Ha ganado el silencio.
Siempre el otro.
¿No escucháis?
No, la procesión salió el viernes, la del silencio.
¿No escucháis el silencio?
Sí.
¿Qué te estás mofando del último minuto de Rivera?
¿Cómo me voy a mofar, hombre? Yo creo que ha ganado el silencio hoy en el debate.
Vale, vale. Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Jardín, elige, ¿te metes o no te metes? Elige tu propia aventura, como los libros aquellos.
Sí. Mira, del bloque centro-derecha creo que Rivera le ha ganado a Casado, de la izquierda Iglesias le ha ganado a Sánchez. Y en general yo he visto más cómodo, ha dominado mejor la escena y ha llevado mejor el mensaje a donde él ha querido, a Iglesias. Ahí coincido con Ciro.
Me ha gustado el moderador. Lo ha hecho con mucha naturalidad.
Gallego.
Naturalidad, simpatía, cercanía. Yo creo que lo ha hecho muy bien. Y no me parece que sea un trabajo fácil.
Ha tenido que apretarles en algún momento porque no debatían.
Sí,
les decía, oye, ¿quieren ustedes faltarse un poco al respeto?
Fáltense un poco al respeto. Sí.
Faltaba barro. Al principio faltaba barro. Sí, Luego ya se ha enfangado un poco el terreno. Pero al principio eran papagayos dando cifras, que aquello era insoportable.
Bienvenidos. Esto es El Partidazo. Cadena COPE. Arranca una noche más de radio.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Arranca este partidazo de lunes en semana importante para la información y en semana importante para el deporte porque, insisto, tenemos liga martes, miércoles y jueves y grandes partidos y muchas cosas en juego al margen de que podemos tener campeón ya mañana, no, pasado mañana miércoles después del partido del Atlético de Madrid. Sigue Fouto por ahí, ¿verdad? Fouto, ¿sigues por ahí?
Sí, aquí estamos.
Que nos va a contar más cosas de la sanción al árbitro en Eibar, en Ipurúa. Está Pedro Martín, hola Pedro, muy buenas.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bienvenido al partidazo.
Igualmente, gracias.
Y vamos a darle la bienvenida a... Lo bueno de unirse a un gran grupo como Marca es que en ocasiones puedes nutrirte de lo que tiene Marca, no solo Roberto Palomar. Pero teníamos muchas ganas de saludar aquí en el partidazo a uno de los árbitros más emblemáticos, más queridos y más icónicos del fútbol español. Juan Andújar Oliver. Hola, árbitro. Hola, árbitro.
Muy buenas noches, compañeros.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Y escuchando mejor todavía.
Bienvenido. Es el grupo Risa, ¿no?
No, iba a decir, ¿es Minero o es Andújar?
El grupo Risa es fantástico. David Miné y Fernando Echevarría son dos máquinas. Primero que estuve 7 años con ellos juntos y ya tuve experiencia para dar y tomar. Pero son dos máquinas que tenéis la gran suerte de tenerlo allí cerquita y os tenéis que divertir, pero por la buena o por las malas.
Pero Andújar, una cosa, ¿cómo probamos ante los oyentes que realmente eres tú y que no es David Miner? Porque los oyentes de verdad que estarán...
Porque David Miner es muy listo y David Miner me llama y me dice, oye, ¿qué hay que decir? Digo, di sota, caballo y rey.
Él dice córner.
Entonces la suelta, tirón, y la gente dice, Andújar, ¿dónde está? ¿En la COPE? ¿Está en Radio Marca? ¿Está en Marcador? ¿Está con Eduardo García? ¿Dónde anda este? Y a los oyentes los tenéis locos perdidos.
A ver, di córner, por ejemplo, que lo dice...
¿Córner?
A ver, dilo.
¿Córner?
Es como lo dice Miner.
Así claro,
dice,
hombre.
Miner. Vamos a hacer una prueba. Florentino Pérez, ¿qué piensa de Andújar?
No es Miner.
Pero es Miner, hombre.
No es Miner. Bueno, Andújar, pues que estamos encantados de saludarte. Es el árbitro de Radio Marca y hoy le saludamos aquí en el partidazo porque queríamos hacer establecer comentario acerca de lo que ha pasado, de lo que pasó el pasado sábado en Ipurúa y saber, Andújar, ¿qué te parece a ti que le hayan metido un partido de sanción al árbitro por ese toquecito en el cuello a Morata? ¿Tú eras... ¿Alguna vez le tocaste así a un jugador la nuca como para tranquilizarle?
Como yo era tan pequeñito, no llegaba ahí. Pero a la cintura, por ejemplo, sí, algunas veces, cuando en plan cariñoso con algunos jugadores, el comportamiento es exquisito y tiene un diálogo flexible donde no está cinco minutos de cháchara, como por ponerte un ejemplo, Matola en algunas ocasiones que salía media hora hablando, que últimamente algunos árbitros lo están haciendo y yo soy de la opinión que hay que hablar muy poquito cuando el partido está en un ambiente que no es el adecuado, porque eso le pasó al bueno de Rojas, de Alberola Rojas. El incidente que tuvo es porque a los 10 minutos de partido no mostró una cartulina que tenía que habérsela mostrado por narices a Morata. Si él a los 10 minutos para ese lance, que tuvo un pequeño rifirrafe, y como ahora los árbitros se dedican... entre los psicólogos que les dicen los dedos índices los ponéis en las sienes, los llamáis y les decís cabeza, cabeza, tranquilo, y mucho diálogo y mucho hablar, que hay que calmar a los jugadores. No, los jugadores en nuestra época, y yo considero, a pesar de que ya soy muy mayor y a lo mejor yo soy de la antigua usanza, pues bien es cierto que hay que hablarle, porque yo le hablaba a todos, yo dialogaba, pero una cosa es hablar dos palabras estrictas porque hay 90 minutos de partido y hay que jugar y no estás allí de cháchara, tú me dices, yo te digo, tú me dices, y se han perdido allí 3 minutos, como sucede algunos domingos en los campos de fútbol. Yo opino que hay que decirle, no me proteste usted, no me haga más esta entrada, y ya irse, no entrar en diálogo a permitirle al jugador que te siga en la réplica y a seguir en el juego. ¿Qué sucede? Cuando se permiten todos estos lances, pues se ve que en dos o tres rifirrafes, el bueno de Javier Alberola Rojas, el bueno, y digo bueno, porque lo hizo con toda su buena fe, y eso lo pudo ver todo el mundo, donde cuando pasó en la segunda parte, pasa el jugador, pues le tocó la cara, pero ni colleja, ni demonio, como diciéndole, tranquilo, que no pasa nada.
¿A ti la reacción de Morata qué te parece? ¿Te parece mal?
No me gustó, porque creo que un profesional que se lo hizo en término cariñoso, como estaba enfadado por las dos o tres rifirrafes que habían tenido, a raíz de la colleja, a la mínima que hizo Morata, pues toma tarjeta. Si se lo hubiera mostrado en el minuto 10, ni viene la colleja, como dicen, que no hubo ninguna colleja,
no hubo nada.
Y el pobrecillo actuó de buena fe. Hizo un buen arbitraje, pero tuvo esa mala pata de tocarle el cuello a ese jugador. Pues mira la incidencia que ha tenido, que yo soy de la opinión que el comité técnico, si hubiese sido valiente, este próximo domingo tenía que haber tenido un partido, porque dirigió un partido en unos cauces correctos y aceptables. Llamarle la atención y decirle, tú no le toques a ningún jugador, para que ningún jugador...
Y está, pero no sancionarle públicamente, que suena castigo.
Efectivamente. Pero esto de decirle ahora tú...
Pero Andújar, que aquí es más que en Radio Marca. Tú tranquilo, espera, que te voy a dejar hablar, que quiero escuchar a Pedro Martín. Pedro.
Pues, mira, bueno, primero recordar que todo viene...
Sí, eso sí, pero dime, ¿qué te parece que le hayan metido un partido?
A mí me parece bien.
¿Te parece bien?
Me parece bien porque el mundo del arbitraje, la responsabilidad del colectivo arbitral, que es un ejército súper preparado, súper jerarquizado, súper profesional, ellos piden respeto a los jugadores, y algunas veces para ganarse su respeto tienes que demostrar que a las personas que se equivocan, aunque sea una tontería, reciben también castigo. Y venía todo esto después de una sanción a Diego Costa de 4 partidos,
sí, pero...
que es posible que sea exagerada, pero es así el reglamento. Y a lo mejor el árbitro, ya lo dijimos el otro día, que a partir de ahora no lo volverá a hacer, porque él sabe que es una tontería, pero con los jugadores tiene que tener trato exquisito, porque si no se va a sacar punta a todo. Ahora mismo se saca punta a cualquier tontería. ¿Esto es una tontería? Sí, pero los árbitros deben de saberlo, y no está mal que tenga un partido, no pasa nada, una semana así de sanción, para que a partir de ahora aprenda y no lo vuelva a hacer más.
¿Tú qué dices, Fouto?
Sí, yo te quería apuntar otra información, Juanma, porque, bueno, al principio ya hemos dicho que se trata de una decisión de los 3 miembros del comité de designación del comité técnico de árbitros. Te quiero contar que en la primera parte, cuando se produce ese rifirrafe entre Alberola y Morata, al descanso del partido hablan los dos. Habla Alberola, habla el árbitro con Morata. Y los dos se disculpan mutuamente. Al descanso del partido, tanto el árbitro como Morata se disculpan mutuamente por lo que había pasado en la primera parte, que ya ha dicho, como ha dicho Juan Andújar, pues tuvieron ahí ese pequeño rifirrafe primero. Y claro, el árbitro piensa que ya está todo solucionado y se encuentra con la sorpresa de la reacción de Morata cuando le toca en el cuello ya en la segunda parte. Entonces, claro, el árbitro, que ya pensaba que había hecho las paces al descanso, ve esa reacción en Morata en la segunda parte y es lo que le sorprende, ¿no? El árbitro lo ha aceptado bien, Juanma. ¿Sí? El árbitro es joven, tiene 27 años, acaba de llegar a Primera División, pero es un árbitro que tiene personalidad y donde están depositadas muchas esperanzas, porque este árbitro yo creo que va a llegar a ser internacional. Yo creo que es un buen árbitro. Insisto, es joven, muy joven, pero tiene personalidad y se lo ha tomado bien. O sea, se lo ha tomado bien porque él entiende que, bueno, que en esa segunda parte, digamos, se equivocó porque se confió en que ya estaba todo resuelto con Morata cuando no estaba todo resuelto.
A ver, al resto, ¿vosotros os parece que está bien sancionado el árbitro?
Yo creo que con una reprobación hubiera sido suficiente, pero...
¿Una reprobación que esta?
¿Eh? No, una reprobación de decirle, tío, no puedes hacer eso. O sea, te has excedido en tus competencias y has traspasado el límite permitido. El gesto, desde luego, es que yo creo que se está condenando a Morata y parece que es el culpable de la sanción de Alberola. Y es todo lo contrario, el que se excede es el árbitro. Entonces, no sé por qué se está condenando a Morata por haber mantenido una actitud que, bueno, que en un momento dado, si te lo hacen a ti tranquilamente, pues seguramente no pasaría nada. Pero si te lo hacen en un partido en el que está muy caliente la cosa y en el que el tío no le está saliendo bien las cosas, pues me parece que hasta cierto punto normal. Joder, pues, y lo que no entiendo de todo esto, sobre todo, es por qué le saca la tarjeta amarilla al final.
¿Cómo que por qué? Porque estaba haciendo ya unas protestas.
No, es que la redacción del acta dice formular observaciones a una de mis decisiones. No es verdad. Morata lo único que le está diciendo es me has dado una colleja y lleva toda la segunda parte con esa cantinela. ¿Cómo que formular observaciones a una de mis declaraciones? Al final se le hinchan las pelotas al árbitro de que tanto me está repitiendo que me ha dado la coreja, que ahora sí que hago gala de mi autoridad y le saco una tarjeta. No lo entiendo.
¿El resto? Pero, ¿cómo lo veis?
Yo a mí me parece un gesto ridículo. O sea, me parece imposible sancionar a alguien por ese gesto.
A mí me sorprende por Morata. O sea,
claro, claro, es que no. Es un gesto nimio, es pequeñísimo. Le da un toquecito en el cuello
Luis,
casi cariñoso.
Solo una cosa. Vamos a dar la vuelta a la tortilla. Imaginaos que es Morata el que le pega la semicolleja.
No se puede.
Pero no se puede, ¿qué?
No, esa no, situación no es distinta. Ser.
¿Por qué es distinta?
Porque uno es la autoridad y el otro no.
Claro.
Ah, y entonces la autoridad te da la competencia como para darle una semicolleja.
Que no es una semicolleja, pero si es un gesto cariñoso.
¿Cómo cariñoso? Cariñoso en el fragor de la batalla, un gesto cariñoso.
Sí,
no,
a mí me parece un gesto cariñoso, te lo digo.
Pero no va a ninguna parte. Y si el jugador hubiera hecho el gesto cariñoso al árbitro, ¿qué pasa?
Sí, va a una parte, yo sé. Va a la parte que quiere Morata, que se arma de una indignación fuera de lugar.
Totalmente.
Yo te digo una cosa. Esa es otra cosa.
Morata no puede tener la conciencia tranquila con ese tema.
¿Pero cómo no va a tener la conciencia tranquila?
No, porque no se ha portado bien con el árbitro. Te lo digo de verdad. Si ha visto las imágenes, sabe que no se ha portado bien con el árbitro. Ha tenido una reacción desproporcionada, claro. y totalmente fuera de lugar. No era con ese sentido.
Pero yo estoy jugando al fútbol y seguramente hubiera tenido la misma reacción. Cuando estoy encabronado con el árbitro y encima insiste en que me agarra del brazo y me... Déjame en paz, tío.
Joseba, puedes tenerla el primer minuto, pero lo que no puedes estar es media hora de partido dando el coñazo con que me ha dado una colleja.
Cada
una colleja.
Uno asume estas cosas como le dé la gana.
Vale, pues
y como que era conveniente.
Es una exageración.
Me parece un poco exagerado, pero la culpa no la tiene Morata.
Pero a la pregunta de la sanción... Yo creo que es improcedente, o sea, se han permitido que jugadores le chillen delante de la cara al árbitro y el árbitro no ha enseñado tarjeta ni ha hecho nada y no se le ha sancionado.
Sí, y se ha permitido que un jugador le agarre del brazo al árbitro y le caigan cuatro partidos más
estoy respondiendo a la pregunta que hace Juanma. O sea, yo creo que es una exageración, repito, porque es una nimiedad, o sea, es que
y cuando, es un repito,
cuando además el comité ha permitido eso, que haya...
Bueno.
Partidos en los que un jugador se enfrenta cara a cara con el árbitro,
sí, y otra
ese
vez
árbitro
y otra vez
se lo traga
y lo más mínimo
y no se le sanciona.
Es una evidencia más de la exigencia que tiene el colectivo arbitral. Ese es el límite que marca el comité. Esa exigencia. Y esos árbitros quiere el comité. Y entonces, hasta estas cosas las cuida. Y vosotros os tenéis que dar cuenta de la exigencia que tienen todos los árbitros. Hasta ahí llega el límite. Que es posible, seguro que es una exageración. Pero el comité quiere tener el listón muy alto. Y ahí
ya, pero
que
habrá que mantener
árbitros.
El listón entonces, ¿no?
No, es que cualquier árbitro que haga lo mismo que hizo Alberola Roja será sancionado igual.
Pues a mí no me
pero
gustan
también
las exageraciones.
Habrá que ponerlo cuando los jugadores delante de sus narices, claro, para no. Allí le chillan, le protestan y no saquen ni una tarjeta.
Andújar,
cuando le hacen
eso...
el corro patatero, cuando le hacen el corrito y no amonestan a nadie, ¿qué es lo que pasa aquí?
Claro.
¿Qué ley vamos a tomar? ¿La ley que beneficia a uno o la parte que beneficia a otro? A los otros.
Claro, no, pero esos son errores de los árbitros.
No, es que es muy sencillo ahora que entró en este tema, que el comité de designación, en primer lugar, hay dos colegiados que no dirigen partidos, que Álvaro La Roja y es Mateo Laoz, que solamente se está mencionando a uno, porque las designaciones, como bien ha dicho Foto, la del día, la jornada 34 que ha mediado semana, Mateo Laoz va en el VAR, que estaba ya designada, pero Mateo Laoz debía de arbitrar la jornada 35, y Mateo Loz no va a dirigir. Son los dos únicos colegiados. Por eso digo que no sé si está sancionado o le han pegado un toque de atención. Pero si es que lo han sancionado porque el comité de designación la ha considerado oportuno, ahí le han faltado narices al presidente del comité técnico de árbitros, que está en el comité de designación, y dice no, a mi árbitro por esto no se le sanciona. Por lo menos es mi apreciación, y eso es darle todavía más fuerza a ese árbitro para que la próxima jornada llamarle la atención y decirle tú no le toques ningún jugador, pero sigue manteniendo la línea de arbitraje que llevas, porque tú vas a ser árbitro internacional, como decía Fouto, y tú vas a llegar arriba y vas a estar en lo más alto porque eres un gran colegiado. Eso es darle fuerza, darle ánimo, darle moral y ponerlo en las nubes para el próximo partido. Pero de esta forma le quitamos el partidito. Sí, él estará muy contento, como Fouto decía, que ha hablado con él, o que dice que está muy contento y muy animoso. Pero la procesión va por dentro porque yo la he vivido.
No, Juan, contento, no está contento.
Y eso no le gusta a un árbitro. O
sea, digamos que ha asumido la sanción.
¿Qué remedio le queda? Hombre, no, claro. ¿Qué remedio le queda ganando 250.000 euros al año? Tienen que tragar paz, carro y carretones. Venga, Fouto, no me hagas hablar, hombre, no me hagas hablar, que yo soy de la gente prudente y defiendo a los árbitros. Joder, y defiendo al comité técnico y defiendo a todos porque lo he vivido en mis carnes, y yo, el que maltrata a un árbitro, me maltrata a mí. Pero hay cosas que no podemos sacar de quicio. Vamos a decir las cosas por su nombre, como yo le he dicho toda mi vida.
Eso es. Andújar, estás en el programa perfecto para decir las cosas por su nombre. Es que aquí...
No, es que la digo siempre. La digo en Marcador. En mi programa la digo siempre. Y digo y salgo en defensa de los árbitros. Pero lo que no me gusta es que lo que es blanco decir negro. Eso es lo que no me gusta. Perfecto. A mí me gusta decir la verdad o la verdad que yo entiendo, que puedo estar equivocado.
Andújar, ¿estás dispuesto a entrar un día en antena aquí si está Lama presente, Manolo Lama?
Yo estoy dispuesto cuando lo creáis oportuno, y Manolo Lama es un amigo mío y yo estaré con él sin ningún problema.
Ah, vale, pues...
Pues si Lama lleva... Lama y con el que se presente.
Si lleva 20...
¿Con el que se presente?
Si lleva Lama 20 años mentando a Andújar. Ya, por eso te digo.
Pero es que aquí lo único que puede pasar es que no me interesa estar, digo, señores, hasta luego, adiós.
Claro.
Eso lo cago yo.
Otra cosa no va a pasar.
No estás en el sitio adecuado para eso.
Si aquí hacemos un programa, a pasarlo bien, a que nuestros oyentes tengan una cumplida información y lo pasen de maravilla. Así de sencillo.
Es que vas por el libro. O sea, es que es el libro de cómo es un programa de radio, Andújar. Te lo digo en serio.
Hombre, por algo he tenido un maestro. Claro. He tenido a Edu García 24 años.
Sí, señor. Sí, señor. Buen maestro.
Algo me ha enseñado.
Hombre.
Y a mí también me tuviste, Juan. No te olvides.
También, pero bueno.
Pero no te ha mencionado. No se escucha. Si no te menciona,
no te lo recuerdo.
He tenido a todos, pero con quien he estado director del programa ha sido siempre con él.
Claro. Un abrazo, Andújar.
A vosotros un placer. Buenas noches. Buen programa. Y oye, felicidades por la parte que os toca. Por audiencia.
Ah, muchas gracias, hombre. Gracias.
A mandar, hasta luego.
Venga, hasta luego. Qué persona más entrañable y más maja. Sí, y cómo opina con total libertad de lo que ocurre en el mundo arbitral.
Yo que lo conozco más, Juanma, es una persona entrañable y que es verdad. O sea, él dice las cosas como son.
Mensaje importante de Gemma Santos. Hola, Gemma, buenas noches.
Hola, Juanma, hola a todos, buenas noches. Un mensaje muy importante, como cada día, de parte de los amigos de Berti, porque a veces el VAR da un resultado muy diferente al esperado. Berti o falso. Como cuando no te esperas que tu seguro te cobre la grúa si te quedas tirado yendo a trabajar por estar a menos de 25 kilómetros de tu casa. Berti o falso, tú decides, porque en Berti y te recordamos que tienes asistencia gratuita desde el kilómetro cero. Contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Es el cumpleaños de Gemma Santos, ¿verdad, Gemma?
Sí, ya, o sea, es día 23.
Ya es 23, sí, 23. ¿Te pregunto los años o no?
Anda, claro, hay que celebrarlo.
¿Cuántos?
41.
Hombre, uno
10
menos.
10 años menos se te echan.
Joder.
Muchas gracias.
Aparentas 40, ¿eh?
Gracias.
De verdad que estás muy bien, muy bien.
No, pues está bastante mejor que tú y sois de la misma edad.
Sí, yo también creo que está bastante mejor que
¿tú también eres del 78?
Yo no, yo del 77.
Ah, no,
pero,
se nota.
Pero todavía tengo, pero todavía tengo, todavía tengo 41.
Gemma, los 40 pues, son los nuevos 30.
¿Lo vas a celebrar de alguna forma especial?
Pues de momento lo he celebrado con una papeleta que me encontré en el buzón de que mañana tengo que recoger algo de no sé qué mesa electoral.
¿Te ha tocado ya? ¿Sí?
Sí. Bueno. Hombre, es que no quiero que venga la policía como Emilio Pérez y Rozas a mi casa, así que mañana iré a recogerlo.
Un beso, Gemma, felicidades.
Gracias.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Cuénteme el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá qué hay que hacer para hacer un cocido.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Vamos, vamos juntos. Vamos a decir y hacer. Vamos a conseguir que nos gobierne un ciudadano. Vamos a hacer que los paraísos dejen de ser fiscales. Vamos a hablar más de autónomos y menos de autonomías. Vamos a unirnos como nos une un mundial. Vamos a apoyar a las familias, a todas. Vamos, Albert. Vamos, Inés. Vamos a votar. Vota Ciudadanos.
Imagina un casino con las puertas abiertas las 24 horas para ti. En MercurMagic.es tú decides cuándo y dónde jugar. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos en tu ordenador, tablet o móvil. Slots, ruleta en vivo, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. MercurMagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. Regístrate ahora. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Atención oyente, no está todo perdido.
Ocasión Plus amplía la promoción hasta el 21 de abril por la apertura de Alcobendas.
15% de descuento en todos los coches a partir de 10.000 euros.
15% de descuento. Última oportunidad.
¡Oportunidad!
Ocasión Plus, aún más líderes. Nuevo centro en Alcobendas, en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Sabes que con el PSOE más de 20.000 autónomos se han ido al paro? El Partido Popular ampliará la tarifa plana hasta 2 años. Vota Partido Popular. Valor seguro.
Mantener en forma tu coche es más fácil de lo que imaginas, porque con los carburantes Optima de Cepsa, tu motor recupera la potencia del primer día. Además, esta Semana Santa reposta al menos 35 euros de Optima y consigue 3 euros de descuento para tu próximo repostaje. Más información en cepsa.es/carburantes Optima. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Hago por ti.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 33 minutos. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo. Una hora menos, si nos escuchan desde Canarias, la hora que ustedes quieran, si lo hacen a través de los podcasts. Una noche de radio con Joseba, con Mónica, con Siro, con Luis García, con Roberto Palomar y con Elena Condis desde Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Te has perdido el debate porque tú estabas en otra tele haciéndoles la competencia.
Sí, estaba haciendo otro tipo de debate. La verdad es que sí, mañana tampoco podré ver el siguiente porque estaré haciendo el partido del Barça, así que nada.
Vaya por Dios.
Ya lo veré, no sé, por YouTube o por grabado.
Por Instagram.
No sé. Por Instagram no creo.
Tampoco te pierdes mucho.
¿No? No, bueno, ya. No. Me han comentado que no me perdía. No sé.
Bueno, mañana se va el Barça a Vitoria. Para jugar con el Deportivo Alavés. Muchas rotaciones, anuncia Valverde.
Bueno, hará algún cambio, pero yo creo que retoques, ¿eh? No veremos rotaciones masivas como en Huesca. La noticia es que Valverde ha dejado a Iván Rakitic en Barcelona. El resto de titulares viajan todos mañana a Vitoria, pero opta por darle descanso al croata. Está apercibido y es de los más exprimidos esta temporada. La novedad es Vermaelen, tras recibir el alta. Se lleva 4 centrales, pero vuelve a descartar a los habituales, a Todibo, Murillo y Boateng. Así que yo preveo un equipo bastante titular. En el vestuario tienen prisa por ganar ya la Liga esta semana, antes de la eliminatoria contra el Liverpool, para centrarse así únicamente en la semifinal de la Champions. Y la verdad es que Valverde ha dejado claro que algún cambio va a introducir, pero que pondrá un equipo para ganar este partido, porque si gana mañana y también el sábado frente al Levante en el Camp Nou, ya cantarían el alirón. También, si ganan mañana, el Atlético pierde uno de sus dos partidos, o frente al Valencia o el Valladolid.
Uh-huh. La gente prefiere ganar la Liga el próximo fin de semana, que no esta semana sin jugar el miércoles.
Yo creo que sí, porque sí, ¿no? Así se puede celebrar en el Camp Nou. Incluso en privado, en el club, te dicen que podría entregarse la Copa de la Liga, este trofeo.
Hombre.
Este sábado, antes del partido frente al Levante, veremos, porque la federación todavía no lo ha anunciado y en el club públicamente no se atreven a decir nada. Pero
esto es una federación 3.0, dice Alcalá, o sea que eso supongo que lo tendrán arreglado.
Bueno, pues supongo que sí, ¿no? Porque si en el club de Puertas hacia adentro te dicen que es una opción y que si ganan el título, si lo tienen ya sentenciado, pues podrían entregar la copa este sábado, pues seguramente es que lo han hablado con la federación, y si es 3.0, como dice Alcalá, pues podría ser una buena fiesta este sábado, ¿no?
Sí, sí. ¿Qué ha dicho Arthur hoy?
Bueno, se ha sometido a un cuestionario de un periodista brasileño, de Ale Oliveira, y ha demostrado, yo diría una vez más, que tiene los pies en el suelo, a pesar de su juventud. No se deja llevar por todos los elogios y por todas las comparaciones con Xavi. Y después, ya en un tono más distendido, el brasileño, en una de las preguntas de los seguidores, ha dejado claro qué compañero primero le enamoró a primera vista y quién le ayudó más en su integración en el equipo y en el vestuario. Lo escuchamos.
Piqué es muy guapo, es alto, con una cara preciosa y parece que siempre es el novio de la boda. Es un personaje y bromea con todo el mundo. Messi es nuestro líder, es increíble dentro del campo y es el líder también en el vestuario. Lee el fútbol como nadie, es el mejor del mundo, es extremadamente inteligente y fuera del campo es nuestro líder también.
Lo que dice el jugador del Barça, pues nada, hablando bien de Piqué y de Messi. Este es Abelardo, el entrenador del Deportivo Alavés, hoy rueda de prensa en Vitoria, antes de jugar contra el Barça, cuando le han preguntado por su futuro allí, en el Alavés.
Si te vuelvo a repetir, es que no voy a hablar de mi tema, porque creo que lo principal es el partido de mañana. O sea, que lo mío queda aparcado hasta final de temporada, porque estoy repitiéndote que estamos peleando por un objetivo muy importante para todos.
Queda aparcado, pero tiene mala pinta. Y yo pensé que eso estaba renovado, prácticamente. Roberto Arrillaga, Cope Vitoria. Hola, Roberto, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Eso no está firmado, ni está cerrado, ni mucho menos. Vamos, es que no va a seguir Abelardo, ¿no?
Exacto, es que no va a seguir Abelardo, ¿no? Es un tema que venía más o menos, lo dábamos todos por muy sentado, hace unas 3 semanas, ¿no? Cuando Abelardo dijo que cuando se cumplía el objetivo, ¿no? de la salvación, se iba a reunir con el Deportivo Alavés. Eso sí, también matizó en aquel momento diciendo que, bueno, que el tercer año de un entrenador después de 2 temporadas, en casi 1 y media, tan buenas, pues iba a ser complicado porque requería de muchas conversaciones, ¿no? Pero él estaba dispuesto, que él, con el primero con el que iba a hablar iba a ser el Deportivo Alavés, y que estaría, dijo, encantado, ¿no?, de seguir un año más con el Glorioso. Bueno, pues desde entonces ha tirado balones fuera. Hemos estado preguntándole en cada rueda de prensa, una vez que el Alavés ya ha conseguido prácticamente, bueno, ya ha conseguido la permanencia, y él ha seguido tirando balones fuera, diciendo que, bueno, que era una cuestión de sentarse y dialogar. El tema es que, bueno, pues ahora mismo sí ha cumplido su palabra, sí se ha reunido, pero el problema es que tiene ahora muchas novias en cartera, equipos que llaman a la puerta de Abelardo después de esa temporada y media que ha hecho con el Deportivo Alavés. Como no quiere quedar mal con el equipo, con el Alavés, porque al fin y al cabo le llamó aquel invierno, ¿no?, de hace año y medio, bueno, pues ha querido hacer, bueno, poner una oferta encima de la mesa que el Alavés evidentemente no ha aceptado y no va a aceptar, porque es demasiado, ¿no? El Alavés no puede con ese dinero. Así que las negociaciones no han llegado a un acuerdo, como hemos contado esta tarde a las 8:30, por cuestiones económicas, y ahora es cuestión de llegar a final de temporada. Hoy sí que ha salido un periódico, el Diario Noticias, diciendo que Abelardo no seguirá, y esto, pues bueno, no ha sentado bien en el Deportivo Alavés. Porque, bueno, como dice Abelardo en ese corte que hemos escuchado, habían llegado a un acuerdo de no hablar hasta que acabe la temporada.
Ya, pero y, ¿qué bueno, culpa tiene Abelardo de que haya salido la noticia?
¿No? Absolutamente ninguna, claro. Pero bueno, no ha sentado nada bien, eso sí.
¿Qué pasa, que el dueño piensa que lo ha dicho Abelardo o al entorno de Abelardo?
Al parecer,
claro.
Al parecer.
Vale, vale.
Lo que ocurre ahora mismo es que ya, evidentemente, después de esos últimos 5 partidos que ha jugado el Deportivo Alavés y que solo ha conseguido 2 puntos, el equipo se ha caído completamente de sus aspiraciones de Europa. Ahora viene el Barça, o sea, un partido muy complicado, y está así el entorno ahora de Abelardo, con un campo también, con un problema con la grada que tampoco anima, y con un equipo que ya parece que está buscando el final de temporada. Así que, con todo ello, ya empiezan a salir nombres, y el primero de la lista para el año que viene, para el Deportivo Alavés, un hombre que yo creo que continúa un poco ese legado, ¿no? De Abelardo, de Bordalás, fíjate, de Pellegrino, que son 3 entrenadores que han salido bien, pero que no han continuado con el Deportivo Alavés, que es Asier Garitano, ex del Leganés, de la Real Sociedad, y que, bueno, pues está en esa lista de futuribles en primer lugar.
Vale. Gracias, Roberto. Lo vamos contando. Mañana hablamos.
Adiós.
Un abrazo. Mañana hablamos de este partido. ¿Algo más, Elena, desde Barcelona?
Nada, que el Barça vuela a las 11:30 a Vitoria. Ellos van en avión, nosotros vamos por tierra. AVE Barcelona, Zaragoza y después coche. Y lo que te decía, algún cambio, algunos retoques. Volverán seguro al equipo titular Busquets y Sergi Roberto, suplentes este sábado pasado contra la Real. Veremos si va a mantener Valverde a Dembélé o da entrada a Coutinho. Juegan los dos. Hoy se me ha enfadado un poco el chingurri cuando le he recordado esa famosa frase de su ayudante admitiendo que Dembélé le había pasado un poco por delante, y ha dicho que aquí nadie ha adelantado a nadie. Y hay que decir que el chingurri es uno de los que más ha luchado para recuperar a Coutinho. Veremos si mañana es de la partida o empieza otra vez desde el banquillo.
Gracias, Elena. Un beso.
Un beso, chao.
Mañana nos cuentas cómo va el partido en Mendizorroza entre el Alavés y el Barça. A las 7:30, este partido es a las 9:30, el del Alavés-Barça. A las 7:30 hay un partido que, si yo fuera del Valladolid o del Girona, era justo el tramo horario donde elegiría para ir a pasear al perro, a un parque oscuro donde no me viera nadie y donde nadie se cruzara conmigo, para tratar de estar lo más tranquilo y lo más ausente del mundo posible. Es un Valladolid-Girona. No quiero pensar cómo estarán los seguidores del Valladolid y del Girona ante este partido que, insisto, arranca a las 7:30 en Zorrilla. Amón, Valladolid, muy buenas.
8:30, ¿qué tal, Juanma?
Ah, ¿es 8:30?
8:30.
8:30, pues 8:30, perdón. 7:30 en Canarias. Es que yo a veces me refiero primero a los canarios y luego a los peninsulares. 8:30. ¿Y cómo están los nervios?
Pues fíjate, decías tú que era un partido para estar quizá esas 2 horas haciendo otras cosas, viendo, poniéndote al día de esa serie favorita que tienes pendiente. Pues no, la afición del Real Valladolid, aprovechando que mañana es el día de Castilla y León y que es un día festivo, no solo está loca porque empiece el partido, sino que además han quedado a la 1 de la tarde.
¿Es festivo allí?
Es festivo, sí, es el día de Castilla y León, el día de Villalar, con lo cual, bueno, pues la gente mañana tiene jornada de ocio. Han quedado a la 1, la Federación de Peñas ha organizado una gran parrillada para que la gente empiece a dar color ya a los alrededores del estadio, que al estar lejos del centro de la ciudad, pues muchas veces aparece un poquito despoblado en la previa del partido. Y luego a las 7:45, pues recepciona al equipo intentando hacer una enorme fila humana desde varios centenares de metros antes de llegar a Zorrilla hasta la misma puerta del vestuario. Aquí se es consciente de que hay 3 caminos. Uno, la gloria, que es la victoria. Otro, la angustia y el pan para hoy y hambre para mañana, que es el empate. Y otro, el drama auténtico, que sería la derrota ante el Girona. Al Girona, recordemos, el primer partido de Liga, con esto del calendario asimétrico, el destino ha querido que el partido que abrió la temporada pues prácticamente también esté en el tramo final y sea al final decisivo. Si el Girona pierde en Valladolid, no solo será superado por el equipo vallisoletano, sino que el averaje estará a favor de los hombres de Sergio González. Y del partido de mañana depende muy mucho que los futuros proyectos cobren o no cobren cuerpo.
Oye, ¿quién va a jugar de portero en el Valladolid? ¿Joel?
Pues yo creo que Masip. Yo creo que va a volver Masip a la portería porque
Ha estado 2 partidos entonces, ¿no?
Ha estado 2 partidos, pero realmente Joel ha sido víctima de una mala suerte mayúscula.
Sí, totalmente.
Despistándose en el gol de Guidetti y quedando un poco vendido en el gol de Johnny el pasado viernes en Vitoria.
¿Cómo está el consejero delegado del Real Valladolid? Uf, vaya noche que tiene que estar pasando. Carlos Suárez, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Yo estoy tranquilo, porque si fuera del Valladolid o del Girona, creo que estaría... No me quedaban uñas en la mano.
Bueno, es otro partido. Es otro partido, un partido que, bueno, que puede ser bonito, sufrido, seguro. Seguro, porque es verdad que para nosotros puede ser un salto de calidad importante. Pero bueno, quedan 5 jornadas y estamos muchos equipos en un pelotón allí peleando muchas cosas, ¿no? Y no deja de ser un deporte y los resultados al final son los que acontecen cuando acaba el partido a los 90 minutos.
¿Es una respuesta que te has preparado con el terapeuta para tú mismo tratar de estar tranquilo en las horas previas?
No, pero te voy a decir por qué. Porque nosotros somos el presupuesto más bajo de la primera división y además con muchísima diferencia. Tenemos 6 millones menos que el Huesca. Sabíamos que nuestra temporada iba a ser difícil, pero también es verdad que llevamos o que teníamos confianza en que la dinámica positiva del final de la temporada pasada nos hiciera pelear. En condiciones normales probablemente tendríamos que estar muertos, y yo veo a los chicos muy bien, a los chicos con ganas, a los chicos confiados, y eso al final es lo que nos da más tranquilidad, ¿no? Es verdad que es un partido difícil, que el Gerona tiene mucho más presupuesto que nosotros, tiene jugadores buenos, pero nosotros no nos vamos a ver en otra como esta, ¿no? De poder, si ganamos, tener la realidad encima de poder conseguir la permanencia, que no va a ser fácil pase lo que pase en el resultado de mañana, ¿no? No nos estamos condicionando ni preparándonos para los nervios los tenemos, porque es un partido importante, pero también es verdad que creemos que ahora mismo, pues, aunque hemos tenido un poquito de mala suerte por fallos tontos, pero vemos al equipo bien y con ganas y con confianza, ¿no? Y eso nos da cierta tranquilidad dentro de lo poco tranquilo que se puede estar.
Es que en los partidos del Valladolid pasa de todo, ¿eh? O sea,
es la leche.
De verdad que es como una película, ¿no? Los guionistas de los partidos son tremendos. O sea, el otro día en el minuto 90 y pico, sacando ese balón debajo de los palos.
Sí, es verdad. Sí. Había una falta previa, además, que no sabemos qué hubiera pasado, pero es que tenemos mala suerte. O mala suerte o un poco de miedo el vernos con la posibilidad de estar en una situación que lo podíamos pelear. Que fíjate que dos goles encajamos, que fueron tontos, fuimos mejores.
Es que el primero es increíble,
Sí, bueno, son circunstancias. Ya nos había pasado otro día con el Leganés también, en una jugada parecida, sí. También, ¿no? Y bueno, estas cosas suceden, pero al final nosotros estamos tranquilos dentro de lo tranquilos que se puede estar, porque las cosas no han ido mal del todo a lo largo de la temporada. Es verdad que ahora mismo en este momento pues están un poquito más difíciles, pero sabíamos que íbamos a sufrir y ya estábamos un poquito mentalizados, ¿no? Pero contamos con el apoyo de la gente, porque la afición en todos estos últimos partidos ha estado increíble. Mañana, como decía ahora Juan Carlos, al que aprovecho también y saludo, que no le he dicho nada, pues sabemos que van a estar ahí, y eso te pone un poquito más de fuerza, y que mañana aquí sea fiesta y que sepamos que va a haber mucha gente y que van a estar apoyando, pues también nos da un poquito más de fuerza, ¿no? Pero bueno, no, fácil no va a ser, seguro.
¿Ronaldo, el presi, está nervioso? O sea, ¿se le nota tenso? ¿Se le nota que se juega mucho en...?
Mira, si yo te dijera mi sensación, me imagino que lo llevará por dentro, ¿no? Como dicen de las procesiones, pero es que claro, ha vivido tanto ya dentro de un campo de fútbol que seguro que estará nervioso, porque él sabía que iba a ser un año difícil, pero el otro día en Vitoria que yo ya no sabía si morderle a él, si morder las uñas o qué cara yo hacer, pero él tiene muchas tablas.
Que haya suerte mañana, Carlos Suárez, muchas gracias,
Gracias, Juanma.
Un abrazo
fuerte a todos.
Suerte para el Valladolid y suerte, evidentemente, para aquellos oyentes que sean del Girona y estén escuchando el partidazo. Gracias, Amón. Mañana nos cuentas. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Van a ceder a Bale o no?
Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Con Bale no está fácil la situación. Además, se está diluyendo la participación en los últimos partidos del galés con Zinedine Zidane, que empezó completando el primer partido contra el Celta, incluso marcando un gol, y que solo ha jugado media hora en los dos últimos partidos. Va a cumplir 30 años el próximo verano, tiene todavía 3 años más de contrato, parece que no ha llegado ninguna oferta convincente a las oficinas del Estadio Santiago Bernabéu. Después de la última toma de contacto, su representante Jonathan Garnett aseguraba que está feliz en el Real Madrid y que su idea es continuar, pero el público del Bernabéu ya le ha puesto fecha de caducidad al asunto y le silba sin contemplaciones. Así que a ver qué pasa en las próximas semanas, pero es evidente que si el Real Madrid, entre comillas, no se quita encima a Bale y tiene que viajar a la pretemporada a Estados Unidos a mediados de julio, yo creo que sería un contratiempo para Zinedine Zidane.
Siro, ¿no ves buena solución ahí?
No le veo, y yo, sinceramente, me parece injusto la actitud que tiene la afición del Real Madrid o una parte de la afición con Gareth Bale. O sea, creo que la afición es muy olvidadiza. O sea, y es verdad, pues que ha tenido, digamos, una trayectoria irregular, pero yo no creo que sea para merecer, pues que cada vez que aparece que le piten, ¿no? O sea, es un jugador que, oye, él mete el 2-1 en Lisboa, él es el que le da una Copa del Rey en aquella famosa jugada con Bartra en la final de la Copa del Rey de Valencia, él es el que mete un golazo espectacular contra el Liverpool en la final del año pasado. Es decir, yo creo que ha habido jugadores que han tenido peor rendimiento y que no son tratados o no han sido tratados como
Sí, pero
está
son
tratado.
Chispazos estelares. O sea, ya, son chispazos muy ya. buenos, ¿eh? O sea, son ya, pero... absolutamente estelares, pero es ya. que... No,
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que ya le pitan por existir. Claro, o sea, ayer ya pone claro. el pie en el césped. No me parece justo, no me parece bien. No seremos aquí quienes digamos a la afición del Madrid
no.
cómo tiene que actuar. Pero fíjate en lo que estás diciendo. Ha marcado goles históricos para el Real Madrid. Algunos ya plásticamente que están en la historia del fútbol. La chilena, esa es una obra de arte. Y le pitan. Y eso te dice mucho de lo que piensa la afición del jugador. Estamos ante un oportunista histórico, ante un tipo de ráfagas, pero la afición del Madrid premia otras cosas, premia el rendimiento, premia el trabajo continuado, es otro tipo de futbolista que ha gustado tradicionalmente en el Bernabéu. Y bueno, le toca ahora a Bale, como me decía a mí un veterano cuando suceden estas cosas, le queda mal el traje, y a Bale ahora mismo pues le queda mal el traje, y es un problema que tiene el Madrid que tiene que resolver, vía cesión, vía traspaso, o vía comértelo y a ver cómo le reconduces.
Lo que no le perdonan, yo creo, Palomar, esta temporada a Bale es que no se puso el traje de Cristiano Ronaldo, que era un poco lo que esperaba la gente, porque acompañando a Cristiano sí que metió goles estelares muy importantes y en finales sí que decidieron títulos, pero lo que quería la gente y esperaba de Bale este año es que sin Cristiano hiciese un poco su labor, que metiese más goles, que tuviese más continuidad y que sobre todo liderase al equipo, y Bale ha estado ausente como tantas otras veces y eso no se lo perdona.
Lo que yo no sé es si Zidane está acertando con su política en torno a Bale. Es evidente que según pasan los partidos va tomando decisiones. Por ejemplo, Valverde está por delante.
Espera, perdona, es que a eso iba. Estoy leyendo ahora mismo la portada de marca.com. Llorente, Ceballos y Reguilón en la puerta de salida. Yo creo que esto sí que es una decisión que al madridismo le va a chocar por parte de Zidane.
Pero lo que te digo es que, por ejemplo, a Zidane le gusta más, es respetable, por supuesto, Valverde que Ceballos o que Llorente. Pero que Bale vaya menguando, que vaya teniendo cada vez menos minutos, yo creo que devalúa su venta. El Real Madrid le va a querer traspasar.
Sí, pero bueno,
o
mira,
si no encuentra nada a ceder.
Pero vamos a ver.
Miguel,
no seamos ingenuos, por
no
favor.
Juega nada.
En estos 5 partidos que quedan de liga, ¿tú crees que se va a revalorizar algo Bale? Bueno, pero si le hemos visto las últimas 7 temporadas, ¿qué pasa? ¿Que porque ahora salga el... cuando aquí juega el Madrid...
No, revalorizar no, pero infravalorar sí, ¿eh?
Claro, yo creo que está perdiendo valor. Igual que Marcelo lo está jugando todo.
Sí.
Pues si Bale en estas últimas 11 jornadas te mete 6 goles...
¿Y qué vas a hacer? Bueno, ¿y Zidane entonces qué tiene? ¿Que hacer la alineación del jueves en Getafe para que Bale meta un gol y se revalorice?
Como si fuera un supermercado.
Claro, es que no puede estar pendiente de eso.
Yo creo que por oportunidades creo que no se puede
dejar,
¿eh? Claro,
vamos.
Pero vamos... Me parece que de sobra, y yo creo que esto de que decís del público del Madrid, o sea, el público del Madrid yo creo que ha tenido muchísima paciencia con Bale.
Vamos.
Y que hemos visto imágenes este año de verdad tremendas, o sea, tremendas de prácticamente no querer entrar al campo.
Eso,
¿no?
Es lo que
una
yo creo que no
increíble.
Le perdona la afición. La indolencia.
La indolencia o ser un extraterrestre, o sea, estar en su mundo. ¿Qué os parece esto que os comento de
un
marca?
Un extraterrestre de 17 millones.
Llorente, Ceballos y Reguilón en la puerta de salida. A mí me sorprende, ¿eh? Que...
A mí sobre todo lo de Reguilón me sí. tiene desconcertado. No sé qué es lo que piensa Zidane de Reguilón para haberle defenestrado.
Para mí era una de las
forma.
Piezas ilusionantes del Madrid.
Hombre,
esta temporada.
Con Vinicius. Los dos.
Yo lo veía como el nuevo Carvajal y lo sigo viendo como el nuevo Carvajal.
Pero, o sea, algo tiene que no le gusta a Zidane.
No, a mí lo que me alucina, que es bueno, los entrenadores, pues como todas las personas, son así de raros también. O sea, yo lo que no entiendo es que se empeñe con Marcelo, un jugador que está para jugar partido de solteros contra casados, y no le dé ningún tipo de oportunidad a este chico. O sea, desde que ha llegado se ha empeñado
solo
en Marcelo.
Solo un partido porque estaba sancionado Marcelo.
Sí, porque estaba sancionado Marcelo. Y jugó bien encima. O sea, que Reguilón siguió en la misma línea que cuando le dio las oportunidades a Solari. Entonces, y él insiste pues con Marcelo. Que hay gente que dice que la apuesta para el año que viene sigue siendo Marcelo. Bueno, pues nada, pues habrá que rezar.
Al hilo de lo que decía Miguel antes, podía haber hecho lo mismo que está haciendo con Marcelo con Gareth Bale, ¿eh? Marcelo sí, lo ha expuesto, claro. Y Marcelo no ha dejado de perder valor.
Pero yo creo que y Marcelo le pone lo porque cree en él y claro, no lo pone porque sí, no cree sí, en él. O sea, pero claro, se está
es que aquí entramos
en ya
en una cuestión del gusto futbolístico de Zidane. Uno le gusta ni otro no. Y hombre, Zidane, sí, pero la vuelta de Zidane es un poco para esto, para tomar decisiones. Sí, ya, otra cosa sí, es que pero las compartamos o no. A mí
pero hay cosas que chocan. O sea,
sí,
lo de Marcos,
desde luego, lo de Reguilón me chirría.
Y lo de Marcos Llorente. Y lo de Marcos Llorente.
Y que esté ahora en Estocolmo, pues también. Pero han traído a Zidane para eso. Lo hemos llamado revolución, o revolución tranquila, o el nuevo...
Sí, pero eso...
Ya sí, pero si la revolución es sí, continuar Ceballos, con sí, los tuyos Reguilón, de siempre... Sí. Claro. O sea, si la revolución sí es seguir apostando,
bueno,
pues escucha, eso... Por...
Bueno, no es que, eso los tampoco otros tres van a tener revolución también. O sea, no pensemos que Kroos, Casemiro y Modric van a seguir los tres.
Bueno,
no,
pues el otro día comentabais que a mí me sorprendía que va a haber 3, 4 o 5 fichajes como mucho, mucho. Bueno, pues si ya tienes 3 de salida,
no, 3
muchos
de salida,
más.
No, va a haber más de salida, porque a estos 3 hay que sumarles Bale, hay que sumarles uno del centro del campo, o sea, o Kroos, o Casemiro, o Isco,
Isco
sale...
También, ¿eh?
Claro, entonces estás poniendo en 6, 7 fichajes que tiene que hacer el Madrid, ¿no? 3 o 4.
Si sale un portero,
8.
Es que claro, pueden salir.
Otra claro cosa, el portero, ¿Courtois va a estar disponible ya por 100
sí,
para Zidane?
Sí, sí, sí.
O sea, que va a ser la primera semana en la que va a tener que tomar la decisión de quién juega, ¿no?
Faltan 2 jugadores, Juanma, por estrenarse con Zidane, Vinicius y Courtois. Los 2 lo van a hacer esta semana. Courtois ya se ha entrenado hoy con normalidad. Yo creo que en condiciones normales debe ser titular el próximo jueves en Getafe. Y dijo Zidane el pasado sábado que con Vinicius no hay que tener prisa. Yo creo que va a tener opciones de jugar en el Coliseum al menos unos minutos. Y si no lo hace, seguro ya contra el Rayo reaparecerá, porque además está con ansia de volver a jugar, porque le espera además la Copa América a final de temporada.
Buen partido ese del jueves, ¿eh? En el Coliseum. Buen partido. Getafe-Real Madrid. ¿Algo más, Miguel?
De momento no.
Lo que pasa es que Vinicius no se
me gusta
Vinicius
esa respuesta.
No
de momento no, es una amenaza.
No,
es como decir...
No, suena periodismo de
claro,
raza, ¿no?
Es que ahora mismo no, igual en 15 minutos lo tengo que contar algo. Es que nunca se sabe.
Es un periodista que está al pie de la noticia
eres
siempre.
Es irrepetible.
Vinicius no se examina, ¿no?
¿Vinicius? Bueno, digo, como ponga en duda Vinicius Zidane,
por eso,
entonces,
por eso.
Vamos,
está fuera del
examen. Como diría Paco Galinta Pochettino, o sea, vamos, como se le dé por poner en duda a Vinicius, era lo que faltaba. Miguel, pues de momento te despido, ¿vale?
Muy bien.
Del día de hoy.
Ah, bueno,
pero
mal.
Si surgiera cualquier cosa...
Yo te llamo, voy a llamar a mis compañeros.
Perfecto.
Que no son los tuyos. Hasta luego.
Bueno, no te creas, no te creas, no te creas. Rafa Villarejo, Valencia. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, Juan, muy buenas.
Lo de Cheryshev es muy grave.
No, se temía quizá algo más grave. La imagen de la rodilla ayer es terrible, cómo se va para atrás de una manera exagerada. Ya en el propio estadio, en la primera exploración, se descarta la gravedad. Todos hubiéramos pensado seguramente en una lesión de larga duración. Hoy se le han realizado pruebas médicas que hablan de una lesión capsuloligamentosa, que suena así como muy raro, en la rodilla derecha, y sobre todo una fractura de la meseta tibial. Estamos hablando de en torno a 2 meses de recuperación, así que se pierde lo que resta de temporada, pero insisto, después de ver la imagen, yo creo que todos pensábamos que podría ser peor.
Perfecto. Pues ojalá que vaya bien la recuperación. Gracias, Rafa.
Buenas noches.
Y ha habido movimiento de tierras en segunda, ¿eh? Además, en el norte. Ha habido movimiento sísmico en A Coruña y en Oviedo. Vamos primero a Cope Asturias, porque ha caído un entrenador, Anquela, con el Real Oviedo. Para mí sorprendente, ¿eh?, la caída de Anquela. Carlos Andrés Llamas, hola Carlos, muy buenas.
Para ti y para todos, buenas Juanma.
Sí, ¿no? Ha sorprendido mucho.
Sí, sí, porque ha habido varios momentos complicados durante esta temporada y al final aguantaba el entrenador, aguantaba Anquela, y ahora faltan solamente 7 encuentros para el final. Lo que pasa es que ayer fue un día muy duro para el Oviedo, con ese empate a 3 contra el Córdoba. La racha es mala, ayer hubo enfado en el Tartiere y hoy se ha tomado la decisión. Aunque el Oviedo, como decías tú antes, en el comunicado ha hablado de un mutuo acuerdo entre el club y el entrenador, realmente es una destitución. Esta mañana Anquela ha estado en las oficinas del Tartiere, ya se lo olía que podía pasar esto, y por la tarde le han confirmado que no sigue en el conjunto azul. Arturo Elías, que es el hombre fuerte del Oviedo, el representante del grupo Carso, el hombre que manda en el conjunto azul, ha tomado la decisión y le da el mando del equipo a Sergio Egea. Sergio Egea es un técnico de la confianza de Carso, de Arturo Elías. Fue el hombre que ascendió al Oviedo de segunda B a segunda en el año 2015, y ya mañana Egea viaja desde Alicante, donde estaba viviendo en los últimos meses tras una experiencia en México, y por la tarde a las 6 va a dirigir el primer entrenamiento. Llega para estos 7 partidos, es lo que ha comunicado el Oviedo, pero lo cierto es que, teniendo en cuenta que es un hombre de la máxima confianza de Arturo Elías,
cualquiera que tose, claro.
Claro, y si lo hace bien, si lo hace bien. Y además es que cuando se fue, que dimitió por desavenencias con la plantilla, se fue yo creo con el cariño muy mayoritario de la afición del Oviedo. Al igual que ha pasado con Anquela, que al final también ha tenido, yo creo que en general, bastante apoyo, no tanto en este tramo final, pero con Egea hay mucho cariño por parte de la afición del Oviedo. Quiero decir que si en estos 7 partidos, no hablo solamente de que pueda meterse en el playoff, que a lo mejor lo consigue, pero que si hace un final de temporada más o menos acorde a lo que se espera de él, pues quizás también sea el entrenador durante la próxima temporada. Así que esa es la noticia sorprendente, hay que ser sinceros, hoy no lo esperaba esto nadie. Anquela deja el conjunto azul y Sergio Gea mañana viaja para entrenar por la tarde.
¿A cuánto está? ¿A cuánto está del playoff?
Está a 5 puntos. Es que, por ejemplo, es la misma distancia a la que está el Sporting. El problema que tiene el Oviedo es la dinámica, que solo ha ganado uno de los últimos 8 partidos, que ha empatado los 3 últimos encuentros en casa y ayer fue un desastre el equipo, hay que decirlo así de claro, contra el Córdoba. Iba el Oviedo ganando 2-0 en el minuto 8.
A los 10 minutos.
Sí, sí. Incluso luego 3-2 y un montón de desajustes defensivos. Es que incluso el Córdoba pudo hacer más daño que ese 3-3. Está a 5 puntos. Opciones hay. 7 partidos por delante, tal y como es la segunda división. Vamos a ver lo que pasa. Va a debutar el sábado en el campo de la Unión Deportiva Almería. Si debuta con buen pie, pues seguro que el oviedismo se va a ilusionar de cara a este tramo final de la temporada.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo, compañeros.
¿A 5? 5 ha dicho, ¿no? Pues sí. A 4, creo que está el Depor. A 4 del playoff. Hola, Dobarro. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás, hombre?
Muy bien. ¿A 4 puntos?
A 4, sí.
A 4. Y movimiento de tierras. Movimiento de tierras, porque esto también ha sido sorprendente, la dimisión de...
Alucinante. O sea, no se esperaba a nadie. Ayer contábamos la situación deportiva del club, que es infame. 3 meses sin ganar en casa, 9 partidos sin ganar, a 4 del playoff, como acabas de decir. Un equipo sin identidad, roto, en caída libre, gritos de directiva de dimisión. Pero es que hoy, de forma súper sorprendente, Tino Fernández anunciaba al filo de las 8 de la tarde, a través de un comunicado, su dimisión y la de todo su consejo y la puesta en marcha de elecciones.
Pero el Depor es una sociedad anónima.
Sí, sí, claro.
¿Y de quién es el Depor?
Está muy repartido el accionariado.
¿El mayoritario quién es?
Es que no hay un mayoritario. El que más acciones tiene, segundo, por ejemplo, es el propio Tino Fernández. Pero te estoy hablando de un 1% del total del capital social.
O sea,
Está repartido entre una gran masa de accionistas.
O sea, el Depor en realidad tal es de cual, sus socios.
Tal cual. O sea, ahora convocan las elecciones, imagínate en 45 días, y allá por el mes de junio, pues quien se presente opta y los socios le eligen entre 2, 3, 4 o hasta 10 accionistas mayoritarios podrían decidir quién presida el club. Pero es que ahora mismo no hay nadie en el horizonte. Es que no hay nadie.
Vamos
a ver qué pasa.
¿Y si no se quiere poner nadie?
Hombre, supongo que alguien llegará al final, ¿no? Porque siempre ha habido amagos de...
Pero, por ejemplo, al próximo partido, ¿Tino Fernández va a ir al próximo partido al
banco? Sí.
O sea, él
hasta final de temporada, o sea, hasta que haya un sucesor, por así decirlo, hasta que oficialmente, formalmente abandonen, él sigue al frente del club.
Imagínate que sube el Depor.
Pues él se va de todos modos, pues ya lo ha anunciado. O sea, sería un caramelo muy apetecible para muchos y veríamos quién se hace cargo del club. Pero, evidentemente, Tino se va. Esté en segunda o esté en primera. Fíjate que en 5 años, él llegó en enero de 2014, en lo deportivo fracasó estrepitosamente, 9 entrenadores, temporadas al límite, un descenso, tuvo problemas en lo social, acuérdate el caso Jimmy, sí, afición sí. Dividida, los lendoiristas en contra, que siempre han estado ahí, latentes, y sin embargo muy buena gestión económica, que es lo que heredará el que venga. El Depor estaba liquidado, 150 kilos de deuda, y ahora mismo, bueno, tiene todavía 80, pero está tirando para arriba. Y la verdad es que nos ha dejado a todos sorprendidísimos. Yo te puedo decir que yo me he mensajeado con Tino hace unos días, pero es que no se le pasaba ni por la cabeza. Y nos ha cogido a todos alucinados.
Gracias, Dobarro, un abrazo.
Cuídate, igualmente.
Igualmente, cuídate. Mensajes de los oyentes a este partidazo de la cadena COPE que hoy ha arrancado a las 12 de la noche.
¿Y qué han opinado?
Alberto Arauz.
Y que han opinado un montón, Juanma, sobre el incidente entre Alberola, Rojas y Morata del pasado sábado. Dice Javi, qué vergüenza. Alberola trata de ser majo y Morata se coge un berrinche que ni mi hijo de 4 años. Lo dicho, los futbolistas viven en otro planeta, Carlos. Creo que lo de la actitud de ayer de Morata, tenemos la culpa nosotros, los aficionados,
Y vosotros, los medios de comunicación.
Siempre la tenemos nosotros también, ¿eh? O sea que...
Entre todos hemos endiosado a los jugadores y así se comportan. Ramón, Alberola se ha comportado como un deportista y Morata como un auténtico niñato. David, he visto las imágenes de Alberola y Morata y he alucinado. Ni es colleja, ni es nada. Increíble que se le sancione por eso. Por contra, Luis dice, si los cuatro partidos que le meten a Costa por tocar a Gil Manzanos parecen justos, la collejita de Alberola tiene que tener también su castigo. Fer, soy del Atleti y es obvio que la actitud de Morata fue patética, pero si repasáis las actitudes y formas chulescas de este árbitro, creo que ha podido ser la gota que ha colmado el vaso. Alberto, Juanma, ¿cómo que no te gustó la actitud de Morata? Solo le vino a decir a Alberola, a vosotros no se os puede tocar y tú a mí me das una colleja. La mentira de Gil Manzano tiene sus consecuencias en sus propios compañeros. Y Óscar, por último, decía, vaya carácter tiene Andújar, creo que está preparado para debutar en el Tertulión.
Uf, Andújar en el Tertulión ya sería... droga dura, ¿eh?
De 12 a 6 de la mañana, bien.
Sí, un Tertulión, amplio horas. Tertulión. Dan agua para mañana, pasado y pasado en Madrid.
Vaya.
¿De eso también tiene la culpa la prensa? La prensa tiene la culpa.
Seguro.
Mañana, pasado y pasado, ¿eh?
Pero ya a partir del viernes llega el buen tiempo.
Sí,
¿eh?
Viernes, buen tiempo ya. Sol,
y sábado,
sol.
Domingo, lunes, martes y miércoles.
Sí, sí, la semana que viene 25 grados.
Y buena temperatura, eso es.
Sí, sí, sí.
¿Por qué te ha dado ahora por ahí?
No, porque digo yo, a ver de qué podemos tener la culpa. Digo, pues mira, del tiempo que viene. Es tremendo. O sea, agua tres días seguidos. Qué vergüenza, los medios de comunicación. Por eso llueve. Por eso llueve, porque lo tapáis todo. Efectivamente. Oye, ha sido un placer teneros esta noche de debate.
Igualmente.
Y esta noche tranquila, ha sido una noche tranquila de radio. Ahora lo que vamos a hacer es hablar con Ángel García de tenis y después vamos a hablar con Chema Martínez en el kilómetro 42, porque el sábado tenemos el Maratón de Madrid.
Claro que sí.
El Maratón de Madrid, que se ha cambiado al sábado, era el domingo, por el tema de las elecciones.
33.000 atletas en el centro de Madrid el sábado, ya ves qué bonito.
Ostras, pues se va a montar una buena.
Bueno,
se va a montar una buena. Gracias a todos, buenas noches.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
Ahora con CrystalBox conducirás más seguro, porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento antilluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de CrystalBox y llévatelo gratis. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Sufres pitidos de oído? Sonovit te puede ayudar, porque al contener Ginkgo biloba, Sonovit contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Hoy en día, si no estás suscrito a algo, estás fuera de onda. ¿No estás suscrito a las series? Fuera de onda. ¿Ni a la música? Fuera. ¿Y por qué no suscribirte a un coche? Suscríbete ahora a un Skoda Fabia totalmente equipado desde 99 euros al mes, con 4 años de garantía y el primer mes gratuito. Skoda Fabia, suscríbete ya y consulta condiciones en skoda.es.
Después de un año organizando a todos sus amigos para darle una sorpresa, de recopilar cientos de fotos para el vídeo emotivo, incluso de personalizarle cada bollito, empieza la fiesta y te suelta.
Ah, ¿pero tú te quedas, mamá?
¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. El 5 de mayo, extra día de la madre de la 11. 17 millones de euros. Compensa y mucho. 11.
Con 20, solo corres para salir de clase. Pero a partir de los 30, te apuntas a una maratón. Y si es en Nueva York, mejor. Estás en tu mejor momento y llega el SEAT León Edition equipado con todo, para tenerlo todo. No lo dejes escapar por 14.300 euros.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora llega el kilómetro 42, pero antes lo de Nadal, lo que hemos contado al principio, Ángel, que ampliamos.
Ya sabes que esa frase de altibajos no tenísticos pues ha generado mucha convulsión y, ¿qué querrá decir Rafa? Bueno, pues cuando escuchas el audio completo lo comprendes a la perfección y no solo lo explica, sino que incluye el enésimo ruego para que no demos por hecho lo irrepetible, sus hazañas.
El trabajo siempre es el mismo, es encontrarme a mí mismo, ¿no? Y evidentemente durante estos últimos 18 meses pues he tenido demasiados parones, demasiados altibajos no tenísticos, de nivel han sido fantásticos. El año pasado terminando 7 torneos, terminé 2 del mundo. Este año desgraciadamente pues he vuelto a tener más problemas de los que me hubiera gustado, tanto a comienzo de año como después en Acapulco e Indian Wells. Y llega un momento dado cuando uno tiene muchos problemas unos detrás de otro, pues es difícil coger un ritmo y una continuidad. Lo que pasa es que ha pasado tantas veces y siempre las cosas se salvan y las cosas se hacen bien a la vuelta, que parece que todas las cosas que van ocurriendo se olvidan, ¿no? Pero bueno, los que lo vivimos, o especialmente el que lo vive en el día a día, pues sí que es complicado y es difícil todo lo que se ha ido consiguiendo con todas las cosas que me han ido ocurriendo. O sea que espero estar preparado para jugar bien, si no es aquí en Madrid, si no es en Madrid en Roma y si no en Roland Garros.
Ese es el orden, ¿no? Barcelona, Madrid, Roma y París.
Y ahí veremos a Rafa. Por cierto, en lo deportivo, Juanma, simplemente contarte que ha ganado Munar a Sousa en ese torneo Godó y que ha ganado Verdasco a Feliciano López. Ha perdido también Marcel Granollers.
Gracias, Ángel. Hasta luego.
Chao.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
5 días solo para el Maratón de Madrid, que estaba previsto para el domingo, pero que va a ser el sábado por las elecciones generales. Sigue Joseba Larrañaga.
Sí, señor, el sábado. Has hecho bien en recordarlo, ¿eh? Porque no vaya a ser que haya algún despistado que vaya a correr el domingo y
sábado,
no se puede.
Sábado. Chema Martínez, muy buenas.
Hola, buenas noches.
El sábado.
Se hace raro, ¿eh? Un sábado sí, de maratón. Sí. Todavía me está costando trabajo a mí acostumbrarme a pensar que la carrera va a ser el sábado en vez
de
domingo.
Se va a cabrear mucha gente en Madrid, porque no están acostumbrados a que les cierren la ciudad el sábado, y el sábado va a haber muchas complicaciones por la mañana en Madrid con el maratón.
Sí,
porque bueno, trataremos de ir lo más rápido posible para que no
se mosquee. Yo aviso que tenemos que aprender a ser respetuosos con este tipo de eventos, pero que el sábado...
Disfrutar un poco.
Pero es que el sábado por la mañana es un día todavía de mucha actividad y mucho tráfico en Madrid, ¿eh?
Pues imagínate, Chema, que sale el último. Y con 20 minutos de retraso... el último sale y 20 minutos después sale Chema, o sea que imagínate... Lo que vas a tener que correr para que nos abra las calles al tráfico, Chema.
Pero no seré el último, porque si llego el último al asunto, pues no vamos a conseguir nada de dinero para egoísmo positivo. Así que yo espero todavía adelantar a muchísimos miles de corredores. Y no digo cientos, digo miles. O sea que...
Recordemos 50 céntimos por cada corredor que adelante Chema. ¿Ya tienes libres, por cierto? Ha estado esta tarde haciendo un casting de libres en el...
Hemos estado ahí en la casa de campo, que al final hemos hecho un 10.000 con el circuito de Cerro Gravitas.
Buenas libres ahí.
Sí, pero nos hemos puesto a correr un poquito rápido y lo cierto es que, bueno, ha habido tres corredores. Hoy tengo que consultar con la Mora a ver quién me va a acompañar porque han aguantado hasta el final y bueno, lo cierto es que pensaba que prefería que me acompañase alguna mujer, pero los ritmos han sido un poco altos porque hay que aguantar o más o menos lo que habíamos puesto como objetivo, que sean capaces de bajar de 2:50 en una maratón para que puedan ir un poco cómodos o sobrados, ¿no? Y lo cierto es que ha sido 10 kilómetros en plantel, les he hecho un examen a todos y bueno, ha sido complicado, o sea que bueno, pero sí que hemos conseguido las libres para el fin de semana y a ver qué sale. Trataremos de, Juanma, de intentar llegar el mínimo tiempo posible para que no entorpecer a esa gente que puede sentirse afectada, pero bueno, en cualquier caso es un acontecimiento deportivo y esperemos que la gente no se queje y que disfruten, y si están pasándolo, no ven pasar por ahí, que se paren a animar y que se metan en la fiesta. Al final es deporte, es
como
una manifestación deportiva y ya habrá tiempo. Hay mucha gente que, pues bueno, por otros motivos se paraliza la ciudad y yo creo que esto al final es un acontecimiento deportivo que deberíamos ser un poquito más transigentes y pensar en que al final podemos disfrutar con deporte y bueno, ser un poquito pacientes, ¿no? con esto y como decía, el sábado un día extraño, diferente y bueno, que la gente está ya pensando en cuándo hacemos la última carga, cómo vamos a preparar esta semana y es un poco extraño porque tenemos 24 horas menos, ¿no? Porque todo el mundo siempre piensa que va a correr el domingo y en esto sí que hay que jugar esta semana con estas cosas, ¿no? Que es un día
antes. No me digas que vamos a fastidiar el plan por 24 horas antes, no me digas eso, ¿no?
No fastidia el plan, pero sí que es cierto que todo el mundo, pues, imagínate, ¿no? ¿Cuándo hago la última carga de cara a la maratón? Pues todo el mundo está pensando siempre martes, el miércoles, lo retraso un poquito.
Pues el
¿no?
lunes.
Claro, entonces.
Pues el martes ya. Martes. Es que no le he dicho que la he dado mañana.
Eso
¿no?
es.
Pero oye, Chema, déjame recordar simplemente, 33.600 atletas, bueno, hay dos horarios, la carrera de 10 kilómetros que sale a las 8 de la mañana y el medio maratón y el maratón que sale a las 9:45, 8:45, para que la gente tenga un poco la idea. Y en esta semana, Chema, no sé, es que cargas, vamos a hacerte una serie de preguntas para dar consejos al personal, pero cargas pocas, mínimas, nada diría yo, ¿no?
Sí, al final estamos ante una maratón que es, bueno, esto podría valer tanto para los que corren 10, como los que corren media maratón, como los que van a correr la mítica distancia, los 42 kilómetros. La última semana, realmente lo que hay que llegar es lo más fresco posible, intentar llegar lo más descansado posible, intentar dormir el máximo número de horas posible, si nos escuchan en el partidazo, luego ya que descansen, o sea que eso también es importante, si no en el podcast al día siguiente, pero lo cierto es que necesitan llegar muy descansados y esta última semana realmente no vamos a mejorar nuestro estado de forma y simplemente lo que hacer es un poco llegar con lo más fresco posible, lo más descansado posible para que el sábado, el día de la carrera, pues estemos con muchísimas ganas, tanto a nivel físico como mental. Si hemos entrenado hasta el último momento y hemos apurado, posiblemente podemos tener algún riesgo de no llegar en las mejores condiciones, a tener incluso una lesión de última hora, ¿no? Y al final lo que consiste es en llegar muy fresco, tanto físicamente como mentalmente. Y para ello, pues la última semana, todo lo que sea descansar será bienvenido. Y todo lo que sean cargas, lo eliminamos de nuestra agenda.
He visto la previsión de tiempo y para las 8 de la mañana da 10 grados y sol, va a haber sol toda la mañana.
Sol toda la mañana, sí.
Y luego, cuidado, porque a eso de la 1, entre 1 y 2 ya sube hasta 21, 22 grados, o sea que ya va a pegar con fuerza el sol, ¿eh? Así que cuidado.
Cierto, 10 grados es la temperatura, una temperatura ideal para poder correr. Ya 21 o 22 grados, posiblemente la gente que vaya a hacer pues en torno a 5 horas, ¿no? De lo que estamos hablando, posiblemente sí que se le haga un poquito cuesta arriba la última parte, ¿no? Aunque no tenga el circuito sea plano, se le va a hacer cuesta arriba seguramente. Con lo cual, lo ideal para esta persona que va a de 5 horas y sobre todo estamos hablando de 21 o 22 grados, estar previamente bien hidratado. Y la hidratación comienza, Joseba, Juanma, esta semana, ¿no? Desde 4 o 5 días antes, no empieza en el momento antes de la carrera, sino que ya esta semana tenemos que cuidar pues toda la alimentación, la hidratación, debemos estar preparados antes de que llegue ese sábado, ¿no? O sea, que el jueves o viernes ya tenemos que estar meando y el color de la orina tiene que ser transparente y sobre todo el día de la carrera, para esas personas que van a tardar entre 4 o 5 horas, sí que es conveniente que en los primeros avituallamientos sí que beban agua, que no pasen si, aunque no tenga mucha sed, a pesar de esos 10 grados de temperatura que puede haber al principio, sí que deberían parar en los no parar, sino bueno, de tomar agua y beber a pequeños sorbos durante la primera parte de la carrera, porque posiblemente si no lo hacen aparecerá la sed y si ha aparecido la sed es que señal de que ya ha empezado nuestra deshidratación, con lo cual es importante cuidar estos afectos, sobre todo sabiendo que la temperatura pues eso va a estar en torno a por encima de los 20 grados, que ya condiciona un poquito el resultado final.
El recorrido, ¿qué me dices del recorrido? ¿Es muy duro? ¿Peor al principio, peor al final? ¿Dónde está el muro de este maratón?
Pues mira, Juanma, hay una cosa clarísima. Yo espero que de los 33.000 personas que decía Joseba, la gran mayoría hayan echado un vistazo al circuito. Creo que es clave. Hay veces que vamos a correr a un sitio y ni siquiera nos da por mirar el plano del recorrido. Es decir, dónde tenemos que girar, más o menos saber dónde nos vamos a encontrar las dificultades, si hay muchas cuestas, si hay muchos giros. ¿Por qué? Porque en una maratón, normalmente si vamos sin saber hacia dónde vamos, hay veces que hacemos muchos metros de más. O sea, si tenemos un giro a la izquierda, imagínate, y vamos por el lado derecho de la calzada, ¿qué pasa? Que al final estamos haciendo metros de más, que si vas sumando esos metros de esas esquinas, esas curvas, que no estás adelantándote y colocándote en la, pues en la zona un poquito más cercana de edad de esa curva, posiblemente al final, al cabo de tantas curvas, incremente la distancia. En vez de hacer maratón, estás haciendo una maratón y no sé cuántos metros de más, con lo cual es importante saber a qué recorrido te enfrentas. Saber, por ejemplo, que la primera parte es un poco complicada, que tiene una parte de ligera subida, con lo cual no puedes salir demasiado rápido, intentando forzar ese ritmo que tengas en mente, sino que tienes que ser un poquito más cauto, sabiendo que la primera parte del recorrido es donde está la mayor dureza. Así que importantísimo que todas las personas que vayan a recoger su dorsal, que normalmente les dan el libro de la competición, con el circuito, con el tipo de desnivel que nos vamos a encontrar, pues saber un poquito qué nos vamos a encontrar y saber anticiparnos un poquito a lo que vamos a encontrarnos el día de la carrera. El perfil, como Madrid ya lo hemos dicho en alguna ocasión, es un recorrido que no es totalmente plano, sino que vamos a tener dificultades, y la primera parte pues siempre es un poquito más complicada que la segunda. Con lo cual, importante guardar fuerzas, y si tenemos que hacer algo, pues la primera parte tomárnoslo con un poquito más de calma para guardar fuerzas para terminar con la mejor de las fuerzas posibles en esa última parte, intentar conseguir esa marca.
Chema, no estrenar nada ese día, ¿no? O sea, zapatillas por supuesto que no, pero nada decimos, ni calcetines, ni camiseta, ni pantalón, nada, ¿no?
Fíjate que decías calcetines. Tan importante que ha sido más, unos calcetines que no te hayas puesto nunca, que no hayas lavado previamente, posiblemente el día de la carrera, si no lo hemos utilizado, puede darnos algún tipo de problema, alguna pequeña rozadura. Así que no hay que utilizar nada nuevo. O sea que sí, las zapatillas ya es algo que yo creo que
por supuesto,
todos los corredores,
todo el mundo lo sabe,
lo tiene muy claro. Es importante que utilicemos prendas, desde calcetines, camiseta, pantalón, que ya hayamos utilizado previamente, para que no nos provoquen ningún tipo de rozadura. O incomodidad, que una carrera, como decíamos, que al final por encima de los 20 grados posiblemente pueden aparecer esas rozaduras, y necesitamos pues sobre todo estar habituados a las prendas que vamos a utilizar en esa carrera y ya no las hayamos puesto previamente.
¿Hay que calentar antes de la carrera o no? Porque
buena
la
pregunta.
Gente dice, si me esperan 42 kilómetros, solo falta calentar.
¿Qué queréis calentar ya? 42 kilómetros, ya calentarás en los primeros 3, 4 kilómetros.
Ah, pues cuidado, igual te llevas una sorpresa.
¿Por qué?
Bueno, pues te puedo decir, la pregunta está bien echada, porque sí que, si bien es cierto que alguien que pues bueno, su objetivo sea simplemente terminarla, sí que podría salir más o menos sin calentar, ¿no? O sea, es decir, me tomo los primeros kilómetros de la carrera nos van a servir de calentamiento. Eso estaría, bueno, podría servir para alguien que quiere simplemente como objetivo terminar la carrera. Pero para alguien que quiere hacer marca, que ya tiene pensado salir a un ritmo determinado, por ejemplo, alguien que quiere salir a 3 horas 30 y sabe que su ritmo de carrera va a ser 5 minutos. Entonces, para una persona lo que tendría que hacer es calentar, yo creo, 5 o 10 minutos antes, previamente, antes de colocarnos en el cajón de salida. Ese calentamiento lo podemos hacer una hora antes, de tal manera que vayamos un poco preparando al cuerpo para lo que le va a venir con esos 42 kilómetros. Tampoco tiene que ser un calentamiento excesivamente ni intenso ni fuera lo normal. 5 o 10 kilómetros, hacemos unos pequeños estiramientos y estaríamos preparados. Para los que quieran nota, atentos, están los calentamientos vespertinos. Es decir, nos podríamos levantar 4 o 5 horas antes de que se vaya a dar la salida, y lo que haríamos sería, y estamos hablando, imagínate, 9 menos cuarto la salida, pues a eso de las 5 menos cuarto de la mañana nos levantamos, y a modo de activación podríamos hacer 5 o 10 minutitos igual de calentamiento previo, y luego ya iniciaríamos el desayuno. Esto ya es de demasiada nota, pero se suele utilizar también como a nivel profesional un poco esos calentamientos, para sobre todo cuando vamos a estar preparados para la carrera y llega la hora de la carrera, estemos mucho más activados y estemos preparados para ir a esos ritmos que nos habíamos planteado.
Oye, pero tú que vas a correr la carrera y vas a hacer o quieres hacer menos de 3 horas, ¿a qué hora te vas a levantar? ¿A las 3 de la mañana?
Yo siempre, como norma, ya sabéis que hemos dicho siempre que hay que desayunar mínimo 2-3 horas antes de la carrera, y yo necesito estar activado. O sea que lo cierto es que sí me gusta, si la carrera es a las 9 menos cuarto, ya haber terminado de desayunar a las 6 menos cuarto, con lo cual a las 5 toca Diana y hay que levantarse. Ya el calentamiento ese despertino no lo hago, y a un calentamiento pues 45-50 minutos antes de que se vaya a dar la salida, pues suelo hacer 20 minutos de carrera continua.
Bueno.
unas aceleraciones, bueno, es que, estira es que un poquito.
Alucino, de verdad.
Eso sí, pero es cierto que ponerte en frío, tú imagínate, tenemos la subida que tienes en la salida, aparte de la Castellana, que tiende a subir. Si no has hecho un calentamiento previo y quieres salir, imagínate, a 3 horas, realmente el músculo le hace.
Sí, verdad, eso sí. Sí.
Le haces ponerse a un ritmo que requiere esfuerzo, ¿no? Y sí que es cierto que 5 o 10 minutillos antes, mientras estamos paseando, en vez de caminar, bueno, hay gente que esa caminata que nos lleva hasta la salida también valdría, ¿no? Como calentamiento, pero 5 o 10 minutillos que podamos hacer 1,5 kilómetros, nos va a venir bien y posiblemente cuando salgamos nuestro cuerpo va a estar más activo, ¿no? Para ir cuanto antes a los ritmos que nos hemos marcado. Así que no está mal lo del calentamiento. Eso, fíjate además los tipos de calentamiento tan diferentes que existen, del vespertino, 20 minutos antes, una hora antes, o los que no quieren calentar y utilizan esos primeros kilómetros.
Oye, el que esté nervioso, ¿cómo se quita eso? Pues, ¿qué les recomiendas? Porque hay gente que debuta.
Oye, hay gente que duerme muy mal.
Y hay gente que duerme mal, hay gente que está nerviosa. ¿Cómo se trata eso?
Pues también es importante la cabeza. Te puedo asegurar que si tú desde hoy lunes hasta el sábado estás pensando solo en la carrera, posiblemente cuando llegues a la carrera tu sistema nervioso lo tienes muy fatigado y está cansado y ya no vas a estar al 100%. Lo ideal es que los días previos intentes desconectar de alguna manera, que tampoco estar pensando todo el día en la carrera, intentar que tu mente la ocupes en otras cosas, ¿no? Y no pensar tanto en lo que es la competición en sí. Cuando estamos 48 horas antes, 48 o 24 horas antes, sí que es el momento de, pues eso, lo que te decía antes con el circuito, empezar a ver el circuito, intentar, pues eso, tener en cuenta dónde sí. está el ropero, y ya ir metiéndote en carrera. Y tener nervios al final no deja de ser un síntoma de que estás activo, que llega a la competición, ese punto de competitividad que te genera, que también está bien. O sea que al final tienes que saber gestionar un poquito para que ese estado de nervios que tienes previo a la competición lo trates de retrasar el máximo tiempo posible, intentando acercar a la competición para que ese lo conviertas en un punto fuerte tuyo. Es decir, yo utilizo ese estado de nervios y esa sensación porque me va a ayudar para competir. Eso quiere decir que he entrenado, que estoy preparado, y entonces en este momento esos nervios quiere decir que son buenos y que forman parte de la competición. Si lo tienes una semana o dos antes, esos nervios incluso pueden llegar a...
Son demasiados.
Efectivamente.
Son,
o sea, demasiados. Que es, oye, lo que aprender a gestionar.
Importante. Tema de actividad...
sexual.
Joder, ¿cómo me conoces?
Claro que te conozco. Claro que te conozco.
Ya sé que lo hemos tratado
los
alguna vez.
Los guarros tenéis los códigos comunes y eso nos pasa.
A ver, tema de actividad. ¿Qué día es el límite? ¿Cuál es el día límite?
Pues fíjate,
y luego eso dependerá de si es solo o acompañado, ¿no?
Eso te iba a decir.
También es verdad.
Por ejemplo, ¿solo cuando es el límite?
Antes de la carrera.
Hombre, yo por la mañana tampoco lo recomendaría.
No.
Y si por la mañana estás ya estás demasiado activo, posiblemente.
Algún día os contaré una anécdota curiosa de esto de lo que estás hablando ahora mismo.
Vale. Algo que me pasó. A ver, entonces, bueno, solo el día antes tampoco, ¿no?
A ver, si tú lo necesitas para relajarte, yo lo que creo que es peor no acostarte con un estado de calentón total. Creo que eso es peor todavía. O sea, lo ideal es que te relajes. Al final, ya lo hemos hablado en alguna ocasión.
Mira, igual para los nervios viene
pues
bien.
Mira,
recordamos que se gastan muy pocas calorías, ¿eh?
Eran muy pocas, muy pocas.
¿Cuántos? Apenas ¿cuándo nos dijo aquella?
20 kilocalorías, una cosa
una
así.
Cosa,
o sea,
una,
el equivalente
una
a subir... El equivalente a subir un piso en escalera, o sea que estamos hablando de un desgaste mínimo. Yo creo que es más a nivel mental, ¿no? Porque sí que es cierto que antiguamente se pensaba que había que estar, pues eso, durante dos o tres meses previos.
Tener el depósito lleno.
Eso es, pero yo creo que hoy en día, y con la gente profesional que yo he podido hablar del tema, al final lo que hay que darle es la mayor naturalidad posible, y si tú tienes un calentón el día antes, pues yo le daría la máxima normalidad y lo aprovecharía. Eso sí, no te acuestes con el calentón. Eso sí que para mí te generaría más ansiedad. Y más, sí. más la pero, situación de estrés,
o sea, que es obvio, peor, escucha, Chema, eso aunque no corras el maratón, eso no te acuestes con el calentón. Esa es la
también.
Ya está saciada la curiosidad.
Sí,
¿no?
Yo creo que están todas. ¿Qué más le vamos a preguntar a Chema? Es que estoy pensando los que vayan a correr la maratón el sábado y digo, pues chico, ya más o menos todo, ¿no?
El último consejo es que lo disfruten dentro del sufrimiento, que se sufre evidentemente, que lo disfruten y que se lo pasen bien y que consigan el objetivo, que va a ser una barbaridad.
Eso es. Sobre todo, y si tenemos que fijarnos un objetivo, que sea un objetivo que lo podamos hacer.
Posible.
Y luego, sí, y luego existen, pues si vas solo y tienes dudas, pues mira, puedes ir con el grupo de 3 horas, con el 3 horas 30, con el de 4, y seguramente pues la maratón se te haga haga mucho más fácil, no si la comparte con más gente. Al final se trata de hacer la maratón siendo honesto, buscarte un objetivo asequible, disfrutar en la medida de lo que se pueda, porque si hablamos de disfrutar cuando corres 42 kilómetros también es tela, ¿no? Pero al final se disfruta y lo vives de una manera diferente si lo vives con gente, ¿no? O sea, al final se trata de buscar un objetivo acorde, ¿no?, a tu potencial físico y que ese día pues trate de ser un día especial.
Pues Chemita, que adelantes a mucha gente y ya nos contarás la experiencia el lunes que viene, a ver qué tal.
Espero adelantar a miles, sí, no bueno. A cientos, a miles.
¿Cuántos crees de verdad que vas a adelantar?
Pues si te digo la verdad, sin contar a la gente de la media maratón, yo espero pasar de 6.000, 7.000. Hoy he estado hablando con la gente de egoísmo positivo y voy a intentar tratar de adelantar a todo lo que pueda. Y espero que me queden pocos por adelantar.
Qué bonito.
Mucha suerte, Chema. Ha sido un placer escucharte los consejos previos a la Maratón de Madrid. Un abrazo.
Muchas gracias. Yo no me voy con el calentón, ¿eh? Hoy no me voy con el calentón.
¿No?
Has venido al kilómetro con los deberes hechos, ¿eh?
Por supuesto.
Nosotros que llevamos toda la tarde en la radio, o sea que no...
Por eso estamos tan relajados también.
Efectivamente. Un abrazo, Joseba. Hasta luego. Adiós, Chema.
Buenas noches.
Estamos terminando este partidazo de lunes. Antes, mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Sí, de parte de Berti, porque antes, haz memoria, ¿qué hacíamos sin el VAR? Pues aguantarnos, discutir menos y acabar resignados. Berti o falso. Como cuando llamas a tu seguro para solucionar algún problema y te pasan de un departamento a otro. Berti o falso, tú decides, porque en Berti te recordamos que gestionas todo online, sin contraseñas ni complicaciones. Y si todavía no tienes Berti, contrata ya tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en Berti.es.
Un beso, guapísima, felicidades.
Muchas gracias, ¡mua!
Partidazo, estamos cerrando.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Que el problema de la derecha no son los viernes sociales.
Necesitamos que Sánchez pase a la oposición.
Vamos a ganar, salid a ganar, no a empatar.
Para que puedan cambiar las cosas. Está mucho más cerca de lo que parece.
Ya les has oído.
Ahora necesitas saber lo que dicen realmente.
Nunca falta el debate de los impuestos en tiempos electorales, claro. A las promesas de bajarlos, de subirlos, también de crear algunos nuevos. Hay de todo.
Escucha también el mejor análisis de la campaña electoral desde las 7 de la tarde con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
También en cope.es y redes sociales.
He dicho que no me voy.
Laura, cariño, entra en razón. Ya sé que alucinaste con el paisaje, con el vino, con lo bien que se come y que no querías salir del spa. Pero recuerda, tenemos un trabajo y una hija.
Lo único malo de visitar el Hotel Pesquera en el corazón de la Ribera del Duero es que no querrás irte. Reserva en hotelpesquera.com. Recuerda, hotelpesquera.com.
¿Te gusta sentirte especial y diferente? Así te sentirás en MercurMagic.es cuando pruebes los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack o las mejores apuestas deportivas. MercurMagic.es te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. ¿A qué esperas? Entra ahora en MercurMagic.es. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Quieres la vitalidad de hace 10 años? Toma Revital. Gracias a la fórmula de absorción instantánea de Revital, afrontarás el día como si los años no pasaran. Recupera tu energía con Revital, de Pharma OTC.
Nos vamos, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos mucho, ¿eh? Debate, pero también mucho fútbol. Y por la noche, más partidazo. Ha sido un placer, gracias. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.